Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi?
¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de Cope en este sábado 25 de enero. Y lo vamos a hacer con alguien muy especial. Te voy a presentar a Marí. Cada mañana se guarda una bolsa de tela en el bolsillo y Marí sale de su casa caminando hacia la tienda de un barrio del centro de Cullera, en Valencia. En el paseo saluda a las personas que se cruza, ya se conocen. Y cuando entra en el pequeño supermercado, también la saludan con cariño. Elige lo que quiere comprar, saca su tarjeta de crédito, tal vez una parecida a la tuya, y paga su comida. Puede parecer un acto normal que damos todos por sentado, pero ella, después de muchos años siendo voluntaria de Cáritas, sabe que no todo el mundo tiene esa suerte. Y hay algo que Marí tiene muy claro.
Que hay gente que necesita ayuda y que a su vez nosotros también necesitamos ayuda.
Te he dicho que Marí vive en Cullera, un pueblo pequeño de Valencia. Pese a que en verano la población se multiplica por la cantidad de personas que acuden a sus playas y de que en una loma cercana, cuando todavía no divisas ni el mar, se puede leer al estilo Hollywood las letras de su nombre. Es aquí en Cullera donde los voluntarios de Cáritas, entre ellos Marí, crearon hace tiempo un proyecto revolucionario, un economato que permitiese a las personas que acudían a la organización elegir lo que necesitaban.
Primero dábamos una bolsa de comida. En la bolsa de comida pues poníamos lo que nosotros considerábamos que les vendría bien o que estaba bien. Entonces decidimos abrir un economato. Y bueno, el economato ya supuso un cambio, porque ya venían las personas y dentro de la oferta que había, una oferta limitada porque no tenemos alimentos frescos y tal, pero ya podían escoger, ya era un pasito más.
Así es, un pasito más. El economato fue un éxito y supuso un cambio en el pueblo. Las cosas funcionaban bien, pero Marí y sus compañeros de Cáritas son unas personas inquietas. No es suficiente, hay que ir más allá, repetían en sus reuniones. Y fue entonces cuando se les ocurrió la gran idea de inventar una tarjeta solidaria.
Y se nos ocurrió que, bueno, ¿por qué no van a comprar como cualquiera? Pues vale, vamos a ver si con lo de las tarjetas solidarias podemos hacerlo. En vez de darles alimentos o que vengan a comprar al economato, no, hemos cerrado el economato y les damos una tarjeta con la que pueden ir a comprar como cualquiera de nosotros.
Un proyecto novedoso que quiere dar importancia no solo al objetivo noble que persigue, que todo el mundo pueda comer, sino que también quiere dignificar la manera de llevarlo a cabo. Todo por un hecho muy simple que Marí tiene claro. Todos somos iguales. Pero fíjate, en esta historia ocurre una cosa curiosa y es que esta ayuda es recíproca. En los años que Marí lleva en Cáritas ha aprendido mucho de la gente a la que atienden.
Me han enseñado lo que es la dignidad. Personas que dices, yo no sé si tendría el valor de levantarme cada mañana como lo hacen ellos.
Una historia que nos recuerda que los mejores superhéroes no llevan capa.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Con esta gran historia comenzamos hoy La Noche de COPE, pero no es la única. ¿Te imaginas ir camino del trabajo en el tren de cercanías, en plena hora punta, y que de repente suene algo parecido a esto?
Este tren queda suprimido por exceso de jornada del conductor.
Tal cual, ¿eh? Esto ha sucedido, imagínate qué momento. En un ratito te cuento la historia. Y también vamos a conocer a un maño de armas tomar, el español de las nieves, le han bautizado en Rusia. Se ha hecho tan famoso que sale hasta en los telediarios.
Панский путешественник José Andrés Abián Pajares решил испытать судьбу.
Bueno, ¿sabes quiénes son? Son Nita y Alex. Fue el Fandango. Este viernes se ha puesto a la venta su cuarto disco titulado Origen. y es un placer que terminen esta jornada tan especial con nosotros aquí en la Noche de Cope. Ellos son capaces de fusionar el flamenco con casi cualquier estilo y estoy segura que te van a gustar porque la apertura musical que tiene este grupo es cuanto menos curiosa, ya verás. Bueno, a mi querida Paloma Paulette ya le gustan porque te veo yo con una sonrisa en la cara. Querida, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Ya preparadas, no?, para compartir esta noche con todos los oyentes?
Listas, preparadas, para lo que haga falta.
Y para eso, bueno, queremos saber que estás al otro lado, así que vamos a decirte de qué forma te puedes poner en contacto con nosotros.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro número de WhatsApp, el 687-089770.
Cada semana nos gusta saber qué estás haciendo en estos momentos y desde dónde nos escuchas.
Pues comenzamos a saludar ya a Concha López, que la tenemos en Valencia bajo la manta, escuchando el mejor programa. Besos, nos dice.
Qué buen sitio.
Ajá, y nada.
Bueno, por cierto, que dice que Paloma lo hace fenomenal, eso ya lo digo yo.
Ay, Rosa, de verdad, me sube los colores. Bueno, saludamos también a Casimiro Martín, que está trabajando en la depuradora Edar de Valladolid. Y nos dice Antonio Capitán que espera que ya os deje la epidemia de la gripe.
Que ya nos deje a todos, ¿no?
Que nos deje en paz, ya un poquito.
Y tanto, porque aquí en la radio está causando estragos. De hecho, Alba sigue de baja por la gripe, así que bueno, aprovechamos y le mandamos un beso muy fuerte.
Un beso enorme le mandamos. Y también nos llegan ya los primeros saludos de la noche.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosa Rosado, colaboradores y equipo. ¿Cómo estáis? Bueno, yo oyéndoos me lo paso muy bien. Seguí igual de fabulosas. Y nada, que siga así la noche, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, hasta
Eso
luego.
Eso es, que siga así la noche. Gracias por tu mensaje. Por cierto, este sábado se entregan los premios Goya que representan lo mejor del cine español. Hoy queremos saber cuál es tu película española favorita y por qué.
Y nos lo puedes contar en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, o en nuestro número de WhatsApp, el 687-089770.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire.
La historia que te voy a contar ahora parece de ficción, pero nada que ver. Mira, te pongo en situación. Piensa por un momento que trabajas en una gran ciudad, por ejemplo, en Madrid. Concretamente, en la zona financiera de la capital, con grandes avenidas y rascacielos. Sales de tu trabajo como cualquier día, coges el coche y de repente, a tu lado...
¡Mira, para! ¡Ah, no me lo creo!
Pues son una pareja de jabalíes paseando tranquilamente a la luz de la luna. Esto no es un sueño. Esto es lo que le pasó hace unos días a personas como María. De hecho, son muchos los vídeos que puedes encontrar en redes sociales de jabalíes cruzando carreteras y caminando por zonas urbanas e incluso dentro de centros comerciales. Lo cierto es que la presencia de jabalíes en las grandes ciudades está dejando de ser algo anecdótico porque cada vez es más frecuente encontrarnos a estos nuevos vecinos. Escucha lo que nos cuenta este experto en animales cinegéticos, Joaquín Vicente Baños.
La presencia y la problemática derivada de la fauna en ambientes urbanos cada vez es más frecuente y es de esperar que siga así, pero realmente es el resultado de unos cambios de un proceso que se han producido en las últimas décadas. Esto no solamente ocurre en España, en los países, digamos, más desarrollados ha habido cambios ambientales en la gestión de la fauna silvestre que han hecho que las poblaciones de algunas especies, jabalíes, ciervos, corzos, hayan aumentado. Estos no encuentran los recursos que necesitan en el medio natural y, por tanto, sienten la necesidad de penetrar en el ambiente urbano.
Del campo a los pueblos cercanos y ahora a la gran ciudad. El problema es cuando este encuentro con jabalíes te ocurre de noche y en una carretera. Benjamín circulaba con su coche este martes sobre las 10:30 de la noche y de repente se cruzó con uno de ellos. Benjamín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Madre mía, qué susto más grande, ¿no?
Sí, un sustazo increíble porque además es que salió de la nada en una carretera totalmente a oscuras.
¿Qué ocurrió exactamente, Benjamín?
Pues llegaba a las 10:20, 10:30, iba de Boadilla del Monte hacia Brunete, M503, en una carretera totalmente a oscuras, de repente cambio de rasante y curva izquierda, y me encuentro a un jabalí enorme, la verdad es que era enorme, en mitad de mi carril.
De tu carril. ¿Y cómo reaccionaste? Porque, a ver, dicen los expertos en seguridad vial que si nos encontramos con un animal nunca hay que dar un volantazo para no invadir el sentido contrario, pero
sí,
claro.
Totalmente, pero es que lo tenía de frente y no venía ningún coche por el carril contrario. Instintivamente, pues sí que di un poco hacia la izquierda, me metí un pelín en el carril contrario y pude darle, pues, yo creo, los cuartos traseros nada más, pues si lo hubiera dado de frente hubiera sido más grave el golpe.
Madre mía, si hubiera venido en ese momento alguien en sentido contrario, las consecuencias hubieran sido muy graves.
Horrible, horrible. Es verdad que si hubiera venido alguien en sentido contrario, a lo mejor con las luces del coche, de lejos lo hubiera visto antes, porque yo estaba todavía dando la curva. Pero, vamos, no hubiera podido invadir el carril contrario ni esquivar el animal.
¿Y cómo quedó tu coche?
Pues el faldón delantero totalmente destrozado, la parte derecha. De hecho, pues una de las piezas rozaba en el suelo y afortunadamente ningún foco se vio afectado. Pero vamos, todo lo que es el parachoques del coche, mal, mal.
¿Y cómo era el jabalí? Porque pueden pesar hasta 100 kilos o incluso más, ¿no?
Sí, mira, por esta zona que vivimos cerca de Brunete, entre Villanueva y la Cañada de Brunete, hay una urbanización, la Raya del Palancar, por ahí hay bastantes, ahí hay piaras enteras de jabalís. Y sí que se ven por alguna carretera, ahí hay luz y sí se ven, pero este era enorme. Yo creo que era un macho, estaba solo, porque otras veces se ve un grupito de dos o tres y alguno pequeño, pero este era, pues, diría que más alto que el morro del coche.
Caramba. A ti, afortunadamente, no te pasó nada.
Nada, nada. Un susto tremendo y llegar a casa. Y, bueno, la verdad es que un poquito más adelante ya llamé a la Guardia Civil para contarles, pues sí, porque, claro, no se veía si el animal había quedado en mitad de la carretera o cualquier cosa, porque luego pasa otro coche y no se sabe cómo actuar. Y
claro, lo mejor es eso, llamar a la Guardia Civil.
Claro, a mí nada, el susto. La Guardia Civil de Boadilla del Monte, llamé y me dijeron que iban a revisar la zona.
Fíjate que no es la primera vez que te encuentras con jabalíes en esta zona, nos cuentas, pero nunca habías tenido un encontronazo como el de esta semana, ¿no?
Claro, no. Yo es que un kilómetro más adelante, que entro ya en la urbanización en Villanueva de la Cañada, tenía y había otros animales, pero había con luz, había otros jabalíes, pero este, estaría desorientado, claro. Y salía ahí a oscuras. Bueno.
Oye, ¿te pudiste fijar si es señal alertando de ello?
Hay una señal, creo, más atrás, antes de esto, de animales, pero puedes ir consciente que pueda salirte algún animal, pero es que justo esa zona es una curva ciega, es que te salga lo que te salga, es peligrosísimo.
Fíjate, si en vez de ir en tu coche esto te hubiera ocurrido con una moto, ¡buf!
No, en moto, mi hermano que va en moto, me llamó al momento. Dice, jolín, yo acabo de salir de casa en casa de mis padres, acabo de salir de ahí, si me llega a pasar a mí.
Claro, se come al jabalí directamente.
Totalmente.
Madre mía, no lo quiero ni pensar, vaya susto, desde luego. Sí. Bueno, Benjamín, lo importante es que estás bien.
Sí.
Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado esta experiencia aquí en la noche de COPE, muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Benjamín.
Adiós, buenas noches.
Bueno, hemos escuchado al experto decir que la presencia de animales salvajes en las carreteras es un fenómeno que va a ser cada vez más frecuente. Según los últimos estudios, los accidentes con jabalíes han aumentado un 42% en los dos últimos años. ¿Y si te pasa a ti? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si te encuentras con un jabalí o con otro animal en la carretera, los expertos recomiendan no invadir el sentido contrario para evitarle. No tocar el claxon y pasar a su lado muy lentamente, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nunca te bajes del vehículo y si por desgracia está mal herido, no te acerques, como ha hecho Benjamín. Lo mejor es llamar a la Guardia Civil. Es importante que sepas que no suelen ir solos, así que ojito que más adelante puede haber otro animal. Otra reacción frecuente y también errónea es darle las largas para que se vaya y lo que vas a conseguir es que se quede parado en medio de la calzada. Y por supuesto, como decimos, siempre, siempre avisar a la Guardia Civil de su presencia, porque que no te haya pasado a ti nada no significa que el que venga detrás pues no tenga un percance. Y si, como Benjamín, he tenido un accidente con un animal, ¿qué me cubre el seguro? La responsable de asistencia jurídica del RACE es Ángeles Miguel. Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, estamos hablando de jabalíes, pero la normativa se puede extender a otros animales cinegéticos, para entendernos, animales de caza, animales salvajes.
Aquellos cuya caza o pesca está autorizada por la administración correspondiente.
Y si nos chocamos con un animal de este tipo en una carretera, ¿quién tiene la culpa, Ángeles?
Pues la culpa, yo entiendo que la tiene el animal, pero la responsabilidad, la ley establece que la tiene el conductor y además es una responsabilidad objetiva. Es decir, que no responde a ningún tipo de criterio de culpabilidad o de negligencia, pero la responsabilidad por el accidente la tiene el conductor.
Vamos, que el seguro entonces no nos cubre.
El seguro, entiendo que si es un seguro a todo riesgo, deberá cubrir la reparación del vehículo y la asistencia sanitaria del conductor, no la indemnización por las lesiones. Uh-huh. Y si es un seguro a terceros y no tiene cobertura de colisión o atropello de animales cinegéticos, pues por supuesto no cubre.
Fíjate, nos ha llamado la atención que hemos contactado con muchas compañías de seguros para hacer esta consulta y en todas nos decían que es un tema delicado, que depende de la comunidad autónoma, que hay muchos factores y bueno, la verdad es que no hemos sacado mucho en claro.
Lo que establece, ya digo, la Ley de Seguridad Vial es que la responsabilidad objetiva corresponde al conductor.
Al conductor.
Excepto si es una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor que esté llevada a cabo en el mismo día o en las 12 horas inmediatamente posteriores a haber concluido esa acción, y establece que podrá ser responsable el titular de la vía en el caso de una mala señalización, pues en zonas de alta siniestralidad. La verdad es que yo me pregunto qué significa esto, cuántos lesionados tiene que haber, cuántos muertos tiene que haber para que se establezca que una zona es de alta siniestralidad, o bien por no haber reparado la valla de cerramiento, en el caso de que la haya.
Pero tú fíjate qué problema tenemos, porque Ángeles, sí. Si yo voy circulando con mi coche y de repente me encuentro un animal que se ha salido de un coto porque la valla está rota, la culpa es mía, claro.
Si la valla está rota, quizá por no haberla reparado pueda asumirla la administración pública. Ahora, ¿qué pasa si no hay valla y nunca ha habido valla? Nadie tiene obligación de construirla, porque lo que la ley establece es únicamente la reparación.
Ya.
Pero hay muchas carreteras que no tienen un
claro,
vallado.
Tiene, claro. Y otra cosa, Ángeles, si ha habido en las 12 horas anteriores, hablamos de caza mayor, también es culpa del dueño del coto, pero claro, ¿cómo demostramos eso?
Efectivamente, la demostración es muy difícil. Esto también pasa con los animales domésticos, que está claro que responde el dueño o el poseedor del animal doméstico de los daños que causen, pero se plantea, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo probamos que una persona es el dueño o que hay una acción colectiva de caza mayor encima?
Y otra duda que me surge, si es una zona en la que hay de manera frecuente este tipo de animales y no hay señal, ¿se puede reclamar al ayuntamiento al que pertenezca la carretera?
Vamos a ver, sí, se puede reclamar. Lo que pasa es que la ley lo único que establece es que sea en tramos de alta accidentalidad. Y los tramos de alta accidentalidad significa... Es algo, ¿cuántos lesionados, cuántos muertos? Yo particularmente creo que bueno, aquí es uno de los casos en los que efectivamente a quien no causa el riesgo y a quien no causa el daño se le obliga a tener los perjuicios encima de padecerlos.
Sin duda. Vamos, que al final lo que me queda de todo esto, de todo lo que nos estás contando, es que los conductores estamos muy desamparados.
Sí, o sea, porque parece que la norma, desde luego, busca exonerar a los titulares o a los propietarios de explotaciones cinegéticas. Y efectivamente se invierte el esquema de la responsabilidad civil normal y se asume una responsabilidad objetiva sin ningún tipo de criterio, porque tampoco se explica, ¿eh?
Ya, pues fíjate, tenemos un problema, porque y no queremos alarmar, pero este fenómeno de encontrar jabalíes en la carretera cada vez va a ser más frecuente, por lo que vemos.
Sí. Efectivamente.
¿Y en zonas rurales los seguros tienen disponible un complemento que tenemos que pagar para este tipo de accidentes?
Sí, hay muchos seguros a terceros que tienen un complemento. Ese complemento efectivamente puede cubrir en el caso de tener un accidente con el animal, pero el conductor le puede cubrir la asistencia sanitaria y eso está mejor que no tenerlo, obviamente, pero vamos, la indemnización, que es lo que corresponde a un perjudicado que pueda tener, pues efectivamente, lesiones, secuelas, etcétera, etcétera, eso no se lo cubre ningún seguro.
Bueno, estamos hablando de jabalíes, de corzos, de ciervos, zorros, conejos, gatos monteses, de liebres, que son los animales salvajes más atropellados en carretera. Pero, Ángeles, ¿y si el atropello es un animal doméstico, la cosa cambia?
Sí, si el atropello es un animal doméstico, el dueño o poseedor responde de todos los daños causados por el animal. Por eso las mascotas actualmente llevan chip, las ovejas llevan crotal, etcétera, etcétera.
Claro.
Y siempre es el dueño y ahí sí que nos veremos resarcidos pues de todo el perjuicio. Incluso Bueno, pues hay veces que efectivamente lo normal es que estén asegurados esos animales,
sí, sí,
como debería ser también las explotaciones cinegéticas o cualquier actividad deportiva que entrene un riesgo. O sea, todas las actividades deportivas que, bueno, que crean riesgos, efectivamente tienen aseguramiento obligatorio, excepto esta.
Bueno, pues una información muy importante y a tener en cuenta, sabiendo que se trata de un fenómeno que va a ir en aumento. Hablamos del tema de los animales salvajes y el peligro de encontrarnos en la carretera con ellos. Ángeles Miguel es la responsable de asistencia jurídica del RACE. Muchísimas gracias, Ángeles, y buenas noches.
Gracias a vosotros, un placer.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué en mi cualquiera. Soy más fuerte si estamos los dos. Padre dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo.
Aquí en la noche de COPE, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y puedes dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp del programa si quieres opinar de cualquier tema de los que hablamos esta noche. Paloma Paulete está pendiente de tus mensajes, te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y WhatsApp en el 687-089770. Y Rosa, acabamos de tocar un tema que no deja indiferente a nadie. Dice Pablo que conducir en determinadas carreteras implica hacerlo con los cinco sentidos.
Sin duda, sobre todo en Galicia, Castilla, León y Cataluña, que son las comunidades autónomas más peligrosas en cuanto a siniestros que implican animales, últimamente jabalíes. Uno se echa las manos a la cabeza cuando lee que los accidentes de tráfico contra estos animales se han disparado en España un 47%, así que mucho cuidado.
Y también nos dice Nico que no es ninguna tontería. A un familiar, dice, conduciendo por las Alpujarras, un jabalí le dejó el coche en siniestro total. Fue como chocar contra el pilón de una fuente, según sus palabras.
Lo dicho, mucho cuidado.
Uh-huh. Y del cine español también están hablando los oyentes en las redes sociales. Mañana se entregan los Goya y Domingo Moya Martín nos dice: mi película favorita es La Trinchera Infinita, basada en la Segunda Guerra Mundial, una película muy bonita, es un poco larga, pero no te aburres. Desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva, un besote para toda la audiencia.
Gracias, Domingo.
Y también nos hablan de la película Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, porque es una de las cosas más bellas que he visto nunca.
Caramba, una película del 73 con Fernando Fernán Gómez, sin duda una gran elección.
Así es, así que habrá que verla. ¿Sí? Y escuchamos a esta oyente que está tan contenta.
Os estoy escuchando y quería deciros que a mí la película española que más me gusta es una película de Marisol, película tómbola. Además que siempre que puedo estoy cantando casi todo el día, porque eso de tómbola, 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 la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola.
La lucida color. Por cierto, que a Pepa Flores le dan el Goya honorífico este sábado, muy merecido, por cierto. Gracias, querida, por tu alegría, ¿eh? Uh-huh. Este sábado se entregan los premios Goya. Hoy queremos saber cuál es tu peli favorita y por qué.
Y nos lo puedes contar en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, o en nuestro número de WhatsApp, el 687-0896. 770.
Bueno, qué sorpresa, ya está por aquí Agustín Durán, directamente se ha puesto a tocar el piano. Buenas noches.
Estoy aquí guarreando.
Ya veo yo que estás afinando, que ha aplicado bien eso, oye.
Es que, claro, es que luego me equivoco y digo, ya a ver si caliento ahí un poquillo antes de que me diga nada. Sabes, que no me atropellen, como a los jabalíes.
Calla, hay que tener un cuidado hoy en día con estos animales.
Conozco algunos casos de eso, ¿sabes? Pero vamos, que me parece fenomenal. Yo por eso creo que no hacía falta ni que me presentara ni nada, porque estamos hablando de animales. Primero los jabalíes y ahora el oso pardo, ¿eh? Ya estamos aquí todos.
Bueno,
para echar el rato.
Mi querido oso pardo es Agustín Durán, que viene cada semana a ponerle un poquito de humor a este comienzo del weekend.
Weekend.
Es que con esto de que tenemos aquí ya Fitur, y están aquí todos los profesionales de todos los países del mundo,
chico,
hay que hablar un poco aquí internacional,
venido,
¿no?
Han venido de todos lados, claro. Y una barbaridad.
Y como nos gusta que, pues eso, que Agustín nos dé su punto de vista particular, ¿no? Sobre un tema candente de la actualidad, pues vamos a hablar de turismo, ¿no?
De
viajar.
De viajes, pero no, ya todo el mundo cuando habla de viajes con ilusión, con alegría, ¿no?
Hombre, claro, es que cuando te vas de viajes para eso, ¿no? Para disfrutarlo.
Pues pues aquí estoy yo para llevármelo al otro lado, ¿sabes?
Al lado oscuro del viaje.
Al lado oscuro, ¿sabes? Para poner las pegas de las cosas que pasan y, claro, es que contáis todo muy bonito, pero también hay que contar que de vez en cuando pues hay traspiés.
Muy bien. Bueno, enseguida actualizamos la información y después Agustín Durán aquí, en la noche de COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.